Lo tengan, se pongan de pie, mis hermanos, y lo vamos a leer de una manera antifonal. Mateo 16, del 1 al 12. ¿Lo tenemos? Empiezo yo, mi hermano, y así sucesivamente. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo lo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado traer pan. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, ¿y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Oremos, mis hermanos. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, mi Dios, te damos gracias por este día de vida que nos has dado una vez más. Gracias porque podemos estar delante de tu presencia, mi Señor. Y te pedimos que en esta mañana, Padre, pues tú seas guiándonos a través de tu Espíritu Santo en la predicación de tu palabra. Que cada uno de nosotros, mi Señor, salgamos renovados, mi Dios, dispuestos con un corazón dispuesto a poder obedecer tu palabra allá afuera, mi Dios. Que tu palabra haga aquello para la cual tú la enviaste, mi Dios. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos en nuestra vida, en todo nuestro diario vivir, mi Dios. Te encomendamos este mensaje, mi Señor, la vida de cada uno de mis hermanos en la fe. Que seas tú con nosotros, Padre, en todo momento. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, para este entonces, Él ya se había dado a conocer quién Él era realmente. Él ya había hecho muchos milagros, había sanado a muchas personas. Por ejemplo, si usted va al capítulo 14, versículo 34 a 36, nos dice que todos los enfermos de aquella región y de los alrededores eran traídos hacia Él. Y estas personas decían que tan solo con tocar el manto de Jesucristo, tenían la fe que serían sanados. Y saben que dice que todos fueron sanados en ese día, de manera que fueran varias miles de personas, podríamos decir las que Cristo sanó, porque dicen que eran todos los enfermos. Si nosotros nos ponemos a imaginarnos esa escena de ese momento, podemos llegar a la conclusión que eran bultos de gente llegando ante la presencia de Cristo para que Él los sanara. Y si nos ponemos a pensar, ¿será que un hecho de esta magnitud quedaría en silencio, sin que la voz no corriera, que una persona hizo tantos milagros en un día, sanando a tantos enfermos con diversas enfermedades? Yo pienso que ese rumor corrió por todas las regiones de aquel entonces, de que Cristo había hecho un milagro de esa magnitud. En el capítulo 12, por ejemplo, versículo 9, dice que Jesucristo sanó a un hombre que tenía la mano seca. Y en ese caso, sí estaban los fariseos ahí. Vieron el milagro que Cristo hizo. Entonces, Cristo ya había hecho muchos milagros. Había dado de comer a más de 5,000 personas también. Había dado de comer a más de 4,000 personas también. Y vemos que los fariseos y los saduceos, de una manera muy desafiante, pidiéndole una señal más, como que si Él ya no había hecho suficientes señales. Cristo, para este entonces, Él ya se había dado a conocer quién era Él realmente. Pero la razón era porque no creían en Él, mis hermanos. Habían cerrado su corazón para con Cristo. Y por eso no creían en la persona de Jesucristo ni entendían las cosas que Él estaba haciendo. Que el Antiguo Testamento hablaba que eso era lo que el Mesías vendría a hacer cuando vendría, ¿cómo se dice? cuando Él viniera a esta tierra, es lo que quiero decir. Entonces, todo apuntaba a que eso haría el Mesías, pero ellos no creían en Él porque habían cerrado su corazón. Pero lógicamente, esto era una manera de tentarle y probarle porque ellos no creían en la persona de Jesucristo. Y nuestro pasaje dice bien claramente que vinieron los fariseos y saduceos para tentarle. Una manera de tentar a Jesucristo para que Jesucristo dijera algo en contra de la ley o que probase que realmente quién era Él. Que Él probara si realmente Él era el Mesías. Pero Él ya había hecho muchos milagros para este entonces. Entonces, no era cuestión de que Cristo tenía que hacer una señal. La cuestión era qué tanto yo creo en lo que Él ha hecho. No era creer realmente, no era tanto que Él no había hecho ningún milagro. Él ya había hecho muchas señales para darse a conocer quién era Él. Los fariseos y los saduceos todo el tiempo se opusieron y negaban quién era realmente Cristo. A tal grado que en San Juan 8:58 quisieron apedrearle a la multitud porque Cristo dijo ser Dios. Cuando Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso encendió el furor de las personas que tomaron piedras y quisieron apedrear a Jesucristo. Pero ¿acaso Cristo dijo algo que no era verdad? Cristo es Dios, Cristo era Dios, es Dios. Entonces, Él no está diciendo algo que es contrario a la palabra de Dios. Pero ellos en su dureza de corazón y falta de entendimiento, no quisieron entender realmente ni creer quién era Cristo y lo que Él venía enseñando también. Entonces, podemos ver, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo realmente, Él había hecho tantas señales ya para que las personas pusieran su mirada en Él y creyeran que Él era el Mesías enviado por Dios el Padre. Pero nuestro Señor, mis hermanos, les va a encarar a ellos de una manera muy fuerte. Y lo va a hacer a través de una parábola, según el versículo 2:3. Pero también le va a contestar acerca de un suceso que aconteció cientos de años atrás. Y que ese suceso apuntaba hacia lo que Él vendría a hacer aquí en la tierra como una señal. Para que cuando eso sucediera, ellos vieran que todo apuntaba hacia Él. Y me estoy refiriendo a lo que Él dijo de Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así también estaría Él en el corazón de la tierra. Refiriéndose a su muerte y que el tercer día Él resucitaría. ¿Alguien que me lea Mateo 12:40? Mateo 12:40. Amén. Entonces, eso que le pasó a Jonás apuntaba hacia Cristo, a lo que vendría a ser Cristo en la cruz del Calvario, a su muerte y a su resurrección. ¿Saben que algo similar también enseñó Cristo en San Juan 3:14-15? Cuando mencionó que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿sí se acuerdan de ese suceso ustedes? Que habían serpientes picando a los israelitas por causa del castigo de Dios, lógicamente. Pero Dios le dijo a Moisés que le edificara una serpiente y la pusiera en alto para que cuando los israelitas fueran mordidos por la serpiente, no murieran cuando vieran la serpiente que Moisés levantó. Bueno, Cristo dijo que así como Moisés levantó la serpiente, así mismo Él sería levantado. Para que a todo aquel que pusiera su mirada en Él con fe, no muriera, sino tuviera vida eterna. Entonces, eso que Moisés hizo, apuntaba hacia la persona de Jesucristo también. Que eso sucedería con Cristo. Que la persona viviría si ponía su mirada en Él con fe. Se tornaba a Él con fe, creyendo a lo que Él vendría a ser o estaba haciendo en ese momento. Hermanos, las personas hoy en día viven esperando una señal para creer en Cristo. Muchas personas no han entendido que la señal más grande que Dios ha dado ha sido que Él vino a ser un hombre. Segunda señal más grande que Dios ha dado es que un pecador se arrepienta de su pecado y se torne a Dios con fe. Ese es un segundo gran milagro que Dios ha hecho. Pero las personas están esperando ver algo sorprendente en sus vidas para poder creer en Cristo Jesús. ¿Y saben qué? Dios no va a hacer un milagro de ellos para darles a conocer realmente que Él es la única persona que puede dar la salvación. Porque en la Biblia abundan evidencias, abundan tantos sucesos y hechos que sucedieron que Cristo hizo para que la persona crea en base a lo que la palabra de Dios dice, no esperando ver algo con sus propios ojos. Y esto yo se lo digo por esta razón, mis hermanos. El Señor va a instruir a sus discípulos aquí y a nosotros también para que tengamos cuidado con una clase de ciegos. una clase de ciegos, uno de ellos con sus malas influencias y enseñanzas, y otros que fueron sanados de su ceguera espiritual, porque creyeron en Cristo Jesús. Como primer punto, yo quiero que miremos, mis hermanos, lo que nunca podrán ver. Hay unas personas que nunca van a poder ver. Y cuando digo no podrán ver, no me estoy refiriendo físicamente, sino me estoy refiriendo a su condición en que están en esta vida, muertos y en delitos y pecados, porque no se tornan a Dios. Cuando miramos nuestro pasaje, mi hermano, de hoy, nos damos cuenta que los fariseos y los saduceos conformaban el liderazgo religioso entre el pueblo de Israel. Ellos, junto con los escribas, eran los encargados de guiar al pueblo en base a la palabra de Dios. Pero ellos habían ignorado la palabra de Dios. Ellos mismos habían inventado mandamientos que ellos mismos los habían inventado para ponerlos como mandamientos de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo les encaró en muchas ocasiones que eso no era así, que eso era invento de ellos mismos, que ellos habían inventado y lo querían poner como mandamiento por parte de Dios. Ellos tenían algunas indiferencias, como por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección de entre los muertos, y los fariseos sí creían en la resurrección de entre los muertos. Pero siempre habían entre ellos ciertas indiferencias y habían ciertas confrontaciones entre ellos mismos, por lo mismo porque tenían ciertas enseñanzas que unos creían y otros creían de otra manera. Pero si algo tenían en común ellos, mis hermanos, es que ambos eran grandes hipócritas y no querían al Señor Jesucristo. En eso sí estaban de acuerdo ambos, los saduceos y los fariseos. Y en eso sí realmente se habían esforzado ambos grupos, tanto los fariseos y saduceos, buscando una manera de cómo tentar a Jesucristo, para hallar una manera de cómo aprenderle o matarlo. Si usted va, por ejemplo, a Mateo capítulo 22, 34 al 35, nos dice que hicieron tal cosa para tentarle. Y oiga muy bien lo que dice ahí en Mateo 22, versículo 34 al 35. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, y acá están los dos presentes, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y usted ya conoce la respuesta de Cristo. Entonces, vemos que ellos en numerosas ocasiones hicieron esto. En Marcos capítulo 12, también del versículo 10 al 14, nos dicen que se acercaron a él para probarle, para tentarle, y con la misma intención de agarrar a Cristo diciendo algo contrario a la ley mosaica para tener ocasión para poderle aprender y matarle. Pero Cristo, conociendo el pensar de sus corazones, él nunca cayó en el error. Porque ¿saben por qué? Porque él es perfecto. Él conoce todas las cosas. Y él conocía las intenciones que había en el corazón de estas personas. Y es por eso que miramos a los fariseos y saduceos juntos aquí, con la finalidad de tentar al Señor, pidiéndole una señal. Y como dije anteriormente, hemos visto que Cristo ya había hecho un sinfín de señales milagrosas para que ellos pudieran ver en Él el Mesías prometido. Y no habían entendido ni querido ver las señales que Él hizo con los ojos espirituales. Cristo hizo un sinfín de milagros, hermanos. Y hay un suceso que nos narra también el apóstol Juan con referente a los panes, a la alimentación de las personas que le dio de comer. Les voy a leer este pasaje para que miremos un poco más a fondo cómo las personas, aún viendo los milagros de Cristo, le preguntaban a Cristo: ¿qué señal haces tú para que creamos en ti? Y digo una cosa yo, ¿acaso esas personas no hayan visto el milagro que Cristo había hecho, ya que con 7 panes le dio de comer a más de 5,000 personas? Digo yo, ¿cómo es posible que una persona, aún viendo eso, se esté preguntando qué señal haces tú? Como que si Cristo ya no había hecho unas señales tremendas ya. Oigamos bien lo que dice en San Juan capítulo 6, versículo 26 al 30. Porque, perdón, estoy en el capítulo 5. 26 al 30 dice de esta manera: Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Y aquí está muy, oye, no porque no habéis visto las señales. Ellos las vieron realmente. Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este ha señalado Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Oiga muy bien la pregunta. Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Es decir, que crean en el Padre a quien envió el Padre, es decir, a Cristo mismo. Les dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos? Y digo yo, ¿acaso ya no habían visto ellos eso? Para que veamos, dice. Oiga muy bien, ellos no estaban viendo realmente. Vieron con sus ojos el milagro, pero no estaban viendo realmente lo que Cristo estaba haciendo. Y te creamos, ¿qué obras haces? Dice. Yo pienso que eso no hace sentido, mi hermano, que una persona que haya sido testigo de milagros de Cristo esté preguntando, ¿qué milagros haces tú para que creamos en ti? Yo pienso que el Señor se había quedado, bueno, digo, ¿y qué he hecho yo hasta este momento? Yo me pregunto que nuestro Señor Jesucristo haber quedado como pasmado diciendo, bueno, ¿y qué he hecho yo hasta este momento? No han querido ver realmente con el corazón. No han querido abrir su corazón para entender las señales que Él ya había hecho ya. Y yo les digo por esta razón, mis hermanos, tanto los fariseos como los saduceos eran personas que estaban ciegas, no físicamente, sino espiritualmente, porque nunca quisieron abrir su corazón para creer a la verdad. Y nunca quisieron ver con los ojos, mis hermanos, aunque tuvieron la verdad enfrente de sus propios ojos. Ellos no quisieron abrir su corazón. Y por eso, por más que Cristo hiciera señales y señales y señales, ellos no iban a creer. Porque es una condición del corazón del ser humano, que no se trata de qué señal Dios ha hecho, sino de creer en lo que ya Él ya hizo ya por el ser humano. Y es lo que ha pasado con nosotros. Nosotros hemos creído, no porque hemos visto una señal, un milagro, como en aquellos tiempos hicieron. Nosotros hemos creído al testimonio que Dios ya dio en su palabra de quién es Cristo. Y por eso nosotros hemos creído en Él, no viendo lo que otros vieron, sino creyendo lo que ya Dios hizo por la raza humana. Es decir, enviando a su Hijo a morir por los pecados del ser humano, dando salvación a todos aquellos que ponen su mirada en Él con fe, mis hermanos. Entonces, los fariseos y los saduceos, mis hermanos, cerraron su corazón y no quisieron ver realmente las obras que Cristo había hecho, porque ellos son ciegos, pero no dejan que otros vengan al conocimiento de la verdad y sean sanados. Lo dice de esta manera ahí en Mateo 13. Este es un pasaje muy bien claro, mi hermano, y muy hermoso, que habla de esta ceguera que tienen ellos. Dice ahí en Mateo 13. Que alguien lo lea, mi hermano. Mateo 13, versículo 13. Hasta el 17, que lo pueda leer alguien. No, Mateo 13. Continúa, hijo, hasta el 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y si ustedes pusieron atención, el problema está en el corazón de la persona, que ha cerrado su corazón a Cristo para no creer lo que Cristo ya ha hecho o lo que Él hizo por el ser humano. Y por eso dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, se ha cerrado. Y más adelante dice, y oigan con los oídos y el corazón entienda y se conviertan a mí y yo los sane. Y lo interesante de este pasaje es que dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Y saben qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que los profetas profetizaron de la venida de Jesucristo Y ellos no vieron esa promesa cumplida en su tiempo, porque no vieron a Cristo. Cristo vino en otra generación. Pero ellos creyeron a la palabra de Dios sin ver lo que Dios había prometido. Y estas personas que están presentes viendo la promesa de Dios con sus propios ojos, no están creyendo. Por eso dice, bienaventurados aquellos que no vieron lo que ustedes están viendo y oyeron lo que ustedes están oyendo, pero creyeron a Dios. A eso se le llama fe, mis hermanos. Entonces, es una idea errónea estar esperando que Dios haga algo en la vida de la persona para poner su fe en Él, cuando creer en Dios es creer a lo que Él ya ha prometido, a lo que Él ya hizo. Entonces, podemos ver que este pasaje lo ilustra bien claramente en la condición que se encontraba en ese tiempo, los fariseos y los saduceos. Por eso Cristo le llamó ciegos, guías de ciegos, porque ellos mismos son ciegos, pero tampoco quieren que otros salgan de su ceguera y los quieren mantener atados a sus mismas enseñanzas y religión que ellos vivían. Pero yo quiero que miremos que en primer lugar, mi hermano, estas personas que están ciegas se relacionan con otros que están igual que ellos. En este caso, los saduceos y los fariseos. Ellos se llevaban siempre así y se llevaban entre ellos mismos porque había un beneficio que sacaban ellos de todo el dinero que de las ofrendas que se recolectaban en aquel tiempo y porque tenían ciertas alianzas con el gobierno romano. Entonces, se relacionaban entre ellos mismos, no con aquellos que conocen la verdad. ¿Y saben por qué? Porque ellos se oponían a todo lo que la verdad decía, mi hermano. En este caso, a todo lo que Cristo enseñaba. Y por eso no se relacionaban con los discípulos de Cristo ni con Cristo mismo. ¿Por qué? Porque estaban ciegos ellos. No querían reconocer la verdad que estaba en Cristo Jesús. Y esa es la razón por qué la mayoría de las personas no buscan a Dios hoy en día. Si usted ve la cantidad de personas que estamos ahorita aquí reunidos y ve la cantidad de personas que andan allá afuera en el mall o en otra parte, son grandes en cantidad en comparado a lo que estamos aquí reunidos. ¿Saben por qué? Porque están ciegos. Ellos no piensan que estar aquí en la casa de Dios es el mejor lugar para estar. Aquí es aburrido, allá afuera está lo mejor. Vamos mejor a otros lados que va a tener más entretenimiento, más diversión, pero es debido a la misma ceguera que en ellos hay, que no quieren ver la verdad, aunque uno se las diga. Y aunque uno se las explique, no la quieren entender ni recibirlas en sus corazones. Y tristemente, muchos de nosotros los cristianos estamos actuando de esa misma manera también. No prestando atención ni oído a lo que la palabra de Dios enseña. Y la estamos haciendo a un lado y preferimos seguir nuestra propia vida, ignorando a Dios y su palabra. Y estamos actuando como aquellos que están ciegos y que se relacionan con otro ciego, igual que ellos. Por eso, mi hermano, la verdad y la mentira no van de la mano. Los que practicamos la verdad, no podemos practicar la mentira. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿qué compañerismo tiene la luz y las tinieblas? Y nosotros sabemos que no hay ningún compañerismo entre la luz y las tinieblas. Y la Biblia dice que nosotros somos luz en este mundo. Y que somos hijos de luz. Y debemos reflejar en nuestras vidas el carácter de Cristo, anunciando y predicando su palabra a las personas que están ciegas, como estaban estos fariseos y saduceos. Y es por eso que vemos que el bolo se junta con otro bolo, por decirlo de esa manera, el borracho, vaya. Y si no se junta con otro bolo, se mata solo. ¿Pero por qué digo esto? Porque algo tienen en común. Y es el pecado y el vicio que los une. Lo mismo podemos decir del mentiroso, del morboso, del mal hablado, del chismoso. Lo mismo es. Se juntan con otros porque ambos están en la misma condición. Tienen algo en común, que es el pecado que los gobierna. Pero a diferencia de nosotros, mis hermanos, tenemos comunión unos con otros porque hay algo que nos une, que es nuestra fe en Cristo Jesús. Tenemos las cosas en común, ese mismo sentir, ese mismo pensar. Y por eso buscamos las cosas de Dios, no las que están allá en el mundo. Hay muchas cosas muy interesantes. La Biblia dice que tenemos una misma fe, un mismo espíritu. Tenemos todas las cosas en Cristo en común. Bendito sea Dios por ello, mis hermanos. Pero la realidad, mis hermanos, que el mundo no quiere reconocer a Cristo. Por eso se han alejado de Dios y no quieren escuchar la palabra de Dios. Segundo, estas personas, aunque se les diga la verdad, no la quieren ver ni escuchar. Y eso lo vemos en la actitud de los fariseos y saduceos. Y esto lo vemos también cuando Cristo les explicó a ellos qué es lo que contamina al hombre. No lo que entra a la boca del hombre, sino lo que sale del corazón es lo que contamina al ser humano. Y por eso Cristo les explicó eso, mi hermano. Porque ellos, aunque Cristo explicándole todas esas cosas, Ellos no querían entender realmente. Ellos se enfocaban nada más en cosas externas. Entonces, ellos no eran ciegos espiritualmente hablando, no porque no se les haya hablado o enseñado la verdad, sino porque ellos no creían a la verdad que es Cristo mismo. Por eso eran ciegos. No porque no se les haya enseñado la verdad, no porque no hayan oído la verdad, sino porque no quisieron abrir su corazón y poner su fe en Cristo Jesús. Por eso eran ciegos. Esta ceguera está asociada a estar muerto en delitos y pecados. Esa condición en que se encuentra todo ser humano hasta el son de hoy, fuera de Cristo. Y se han fijado ustedes a cuántas personas uno le dice la verdad según la palabra de Dios, y lo que hacen es molestarse, o si usted le explica realmente el correcto significado de un pasaje de la Biblia, y siempre no están de acuerdo porque no creen que eso es así. ¿Alguna vez han experimentado eso ustedes? Amén. Y eso pasa entre nosotros mismos los creyentes. Usted le explica a otra persona que el hablar en lenguas no es lo que ellos piensan que es, y nunca van a estar de acuerdo con usted. Y yo hago una pregunta: ¿en qué idioma habla Dios? Todos los idiomas. Entonces, ¿por qué quieren aplicar el don de lengua a algo misterioso? Ese es el gran error que comete la iglesia pentecostal. Y usted explíquele qué significa el don de lengua, y ellos están cerrados en su entendimiento porque así han sido formados y enseñados en esa enseñanza. Pero Dios habla todos los idiomas. No importa si usted le habla arameo, latín, hebreo, francés, español, catracho. No, es lo mismo, español. No importa el idioma que usted le hable. Dios le va a entender en el idioma y le va a escuchar y le va a responder en el idioma que usted le pueda entender a él también. Es decir, su palabra misma. Entonces, no andemos buscando otras explicaciones, cuando la Biblia misma ya tiene su propia explicación, mi hermano, y su manera de interpretarse. Entonces, eso lo vemos aún entre los mismos creyentes. Usted dígale a una persona, una vez más, que no es pecado que las mujeres usen pantalones dentro del culto. Muchas iglesias no quieren aceptar eso. Yo me fui a cortar el pelo, le voy a contar esto. No soy chambroso, ¿va? No es la idea esa. Pero son cosas que son verídicas de tanta ignorancia que hay en muchos creyentes. Teníamos, ¿qué reunión era, mi amor? ¿Qué teníamos? Ya se me olvidó esta reunión. Ay, hasta a mí se me olvidó. Ay, que no me acuerdo qué reunión la que teníamos. Ah, la cena que tuvimos el sábado. Y estaba cortándome el pelo yo y mi hijo, y estaba una señora que ya va a la iglesia de Cristo a la Roca. Sí, le digo, no, es que andamos apurados, le digo, porque tenemos una reunión en mi iglesia, le digo. Y volteé a ver a mi esposa, y mi esposa andaba en pantalón. ¿Y así va a ir usted a la iglesia? Y asustada, aquella señora. Y yo, no, pero no, le digo, es que hoy tenemos una reunión. Le dice a mi esposa, ok, sí, sí, una reunión así sí puede ir. Dice, pero en el culto no, le dice. Ellos viven creyendo que entrar con pantalón al templo es pecado y que no es una conducta correcta de una mujer cristiana prudente. Y digo yo, ¿y la Biblia enseña que es pecado eso? No, en ningún punto la Biblia enseña eso. Y hemos explicado eso en otros temas, en otras enseñanzas, para no profundizar en eso. Confronte a una persona por su pecado y no va a querer aceptarlo, mis hermanos. No va a querer aceptar que su vida está en pecado. Oiga lo que dice Efesios, mi hermano. Y este es un pasaje muy hermoso también de la palabra de Dios que nos ayuda a tener un mayor entendimiento. Oiga lo que dice ahí en Efesios 1, del 15 al 18. Y esta es una petición del apóstol Pablo, una oración del apóstol Pablo. Y noten lo que el apóstol Pablo pide aquí. Porque nosotros conocemos la verdad, pero hay cierto entendimiento que debe ir siendo formado en nosotros también. Porque carecemos de mucho conocimiento de muchas cosas. Y a veces hasta nosotros patinamos con ciertas enseñanzas de la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. El apóstol Pablo sabía que había cierto conocimiento que está falto muchos creyentes, y por eso él pide oración a Dios el Padre, intercedía por los creyentes ante el Padre, para que nosotros los creyentes vayamos conociendo cuál es la santa voluntad de Dios en nuestras vidas y cuál es la herencia a la cual Dios nos ha llamado, la riqueza de su gloria, como dice aquí, y la herencia en los santos, para que entendamos eso. Porque muchos de nosotros los creyentes somos ignorantes en muchos temas de la palabra de Dios hoy en día y tenemos la misma dificultad que otros creyentes tienen de otras iglesias. Y nos hacemos la pregunta, ¿y eso es así? ¿Y eso es correcto? Pero ¿saben por qué pasa eso, mi hermano? Por lo mismo que le estaba pasando a los discípulos del Señor cuando el Señor le dijo, hombres de poca fe, ni vosotros mismos han entendido las señales. Porque hay cierto conocimiento que en nosotros debe ir siendo formado todavía. Por eso estamos siendo discipulados también en nuestras vidas, aunque ya hemos creído en la verdad. Pero estas personas, como los fariseos, aunque se les diga la verdad, no la quieren ver ni escuchar. Tercero, estas personas solo están conectadas con lo terrenal, mi hermano. Y esto lo digo por lo que dice el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? De Mateo. Mateo 16. Amén. Eso tenía que ver con ciertas cosas que se miran en el cielo, mis hermanos. Un destello rojo, que eso se ve cuando se va a formar una tormenta, o todo apuntaba a que iba a haber un buen tiempo. Y en aquellos tiempos era muy, muy común que una persona dijera eso: el cielo tiene arreboles. Y eso usted lo puede ver en Lucas capítulo 12 también, que el Señor mencionó eso y se está refiriendo a algún aspecto que se ve en el cielo cuando se va a formar una tormenta, o todo apuntaba a que iba a haber un buen tiempo, un buen día. Entonces eso lo puede leer usted también ahí en Lucas capítulo 12, versículos 54 a 56. Y eso era muy común que alguien dijera eso. Y eso es lo que el Señor les dijo a ellos. Ustedes pueden distinguir las señales que hay en el cielo, digamos, cuando se va a formar una tormenta o va a haber un buen día. Pero no sabes discernir ni ver las señales que yo estoy haciendo. Eso es lo que el Señor les está encarando a ellos. Algo similar pasó también cuando ellos se fijaron que los discípulos del Señor recogían espigas. Y ellos le reclamaron al Señor, ¿no miráis lo que los discípulos están haciendo? Ellos se enfocaban en puras cuestiones terrenales. No se enfocaban realmente en las cosas espirituales. Como que si recoger espigas, eso era trabajar. Eso era matarse el hambre, mi hermano. Porque ellos sintieron hambre y por eso recogían espigas para comer. Ellos no estaban trabajando, pero ellos el simple hecho de hacer esto y arrancar espigas, eso era trabajar. Digo yo, ¿eso es trabajar? Eso no era trabajar, eso era comer porque tenían hambre. Y ellos lo miraban como algo trabajoso y el simple hecho de trabajar para ellos era violar el día de reposo. Pero ellos solo se enfocaban en esas cuestiones terrenales como en otros ejemplos que yo les podría decir. Y así pasa hoy en día, los ciegos espirituales solo se enfocan en lo terrenal, como por ejemplo, mantener una iglesia llena, no importando cómo lo hagan. Y por eso es que hoy en día, mi hermano, arreglan el templo de maneras bien extrovertidas, porque con eso quieren atraer a más gente. Y yo me he puesto a pensar, ¿de qué sirve que esta iglesia esté llena con 5,000 cabezones? Y de esos 5,000 cabezones, solo 50 son maduros espiritualmente hablando y los demás son unos grandes faltos de entendimiento. ¿De qué sirve eso, mi hermanos? Realmente no, la gente no debería de preocuparse en tener llena la iglesia. Debería de preocuparse que los que están ahí realmente sean creyentes verdaderos. Eso es lo que debería de preocuparse una persona. En este caso, los líderes de una congregación. Porque de nada sirve mantener entretenidas a las personas si las personas solo están ahí porque se sienten cómodos y bien. ¿Y quién es el anfitrión de la iglesia, mi hermano? Es Dios mismo. El enfoque del creyente tiene que estar puesto es que yo voy a la casa de Dios porque quiero agradar a mi Señor. No voy a la casa de Dios para que se me entretengan a mí como que si yo soy un títere. Y realmente el creyente ha perdido el enfoque realmente. Por eso es que a muchos creyentes no les gusta nuestra iglesia. Porque no les gustan las alabanzas que hay en nuestra iglesia. Y esa es la mayoría de cosas que yo siempre he escuchado cuando una persona viene aquí y dice, no me gusta su iglesia porque la música no me gusta. Y digo yo, ¿a quién le tiene que gustar la alabanza? ¿A Dios o a mí? A Dios, porque es a Dios que le estamos alzando nuestra voz en adoración. Eso no tiene que ver si a mí me gusta. Lógicamente venimos con júbilo, con gozo en nuestros corazones a alabar a Dios. Pero ¿a quién venimos a adorar? ¿A quién tiene que agradarle lo que nosotros hacemos? A Dios. No tenemos que enfocarnos si a mí me gusta cómo son las alabanzas. sino que es Dios que tiene que agradarse lo que nosotros hacemos. Pero muchos creyentes quieren ser ellos entretenidos. Y ellos piensan que porque uno no brinca, no salta, no aplaude o no hace todo lo que hacen en otras iglesias, no estamos adorando a Dios. ¿A dónde la Biblia dice que nosotros no adoramos a Dios en la manera en cómo lo hacemos? Lo hacemos con cánticos e himnos espirituales, como dice la palabra de Dios. Así hacemos nosotros, amén. Eso es lo que hacemos en nuestra iglesia, no hacemos otra cosa. Pero estas personas solo se enfocan en lo terrenal, solo se enfocan en las bendiciones materiales, no en las espirituales. Por eso predican el evangelio de la prosperidad. También solo se enfocan en lo externo de la persona, no en el corazón de la persona. Ya lo que me refiero con esto es de formar un corazón realmente contrito y humillado delante de la presencia de Dios, un corazón agradecido, un corazón que se somete a los mandamientos de Dios, un corazón que se está dispuesto a obedecer a Dios. En eso no se enfocan muchas congregaciones, solo en lo externo de la persona. Pero nosotros somos de los que buscamos el reino de Dios y su justicia, mis hermanos. Eso somos nosotros. El pueblo de Dios son aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia. Ponemos la mirada en el cielo, no lo que podamos adquirir en esta tierra, terrenalmente hablando. Y es por eso que buscamos el crecimiento espiritual, no lo terrenal. Tremendo mensaje que el pastor nos ha dado en Efesios, mi hermano. De lo que Dios quiere ver formado en nuestras vidas. Es a su Hijo Jesucristo. Ese es el crecimiento que Dios quiere ver en nosotros. Porque nada sirve, mi hermano, que nosotros vengamos bien bonito vestidos, si este corazón está careciente de Dios. Solo venimos como una fachada nada más, pero el corazón no está alineado con el de Cristo. Entonces, de nada sirve tener llena esta casa de Dios, mi hermano, si realmente los que están aquí no están, y los que están aquí realmente no son verdaderos creyentes o viven ignorando muchas de las verdades de la palabra de Dios. Amén. Segundo punto, mis hermanos, estos puntos que les dije ahorita estaban dentro del primer punto, y voy con el segundo punto. Están los ciegos que serán curados de su ceguera, o los que ya han sido cegados de su ceguera. Y como podemos ver, mis hermanos, los apóstoles eran un poco de entender, pero no los culpo porque nosotros también somos duros de entendimiento. Y esto lo digo por lo que dice el versículo 5 al 12, en nuestro pasaje que leímos. Que el Señor les encara a ellos, porque ellos no habían entendido realmente lo que Cristo había hecho o por qué dijo Él esta cosa. Hasta que Él se los explicó en el versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, dice, entendieron que no lo había dicho, que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Yo quiero que noten esto, que los que han sido sanados y creen en la verdad, hacen una separación de aquellos que están ciegos. Por eso Cristo le dijo, tengan cuidado de estos. ¿Saben por qué? Porque ellos no creen en mí. Tengan cuidado de sus enseñanzas. Y los apóstoles, desde que creyeron en Cristo, mi hermano, Ellos se convirtieron en discípulos de Cristo. Y ellos se alejaron de todas aquellas enseñanzas que eran contrarias a la palabra de Dios, como lo que enseñaban los fariseos y los saduceos. Ellos, mis hermanos, hicieron una separación porque en ellos han sido abiertos los ojos para creer a la verdad, como lo han hecho Cristo con nosotros mismos también. En San Juan capítulo 9 nos cuenta la narración de un ciego que nació, de un hombre que nació ciego. Yo quiero que noten que en ese pasaje que Cristo menciona, se dan dos milagros en uno. Ese hombre nació siendo ciego. Y sus padres lo fueron llamados por los fariseos para confrontarlos si realmente este hombre había nacido ciego. Porque Cristo lo sanó untándole lodo en sus ojos y le dijo que fuera hacia el estanque de Siloé y se lavara los ojos. Y el hombre vio. Y lo curioso de esto, que cuando él vio, no vio a Cristo. Porque Cristo ya se había ido. Pero los fariseos, llegó el rumor a los fariseos y ellos comenzaron a indagar cómo es que este hombre vio. Y el hombre ciego que había sido ciego les dice, pues esto es lo sorprendente, que vosotros no sepáis, pero este hombre a mí me ha abierto los ojos, dice. Es decir, su ceguera que tenía físicamente hablando. Pero lo interesante de todo esto, ese es el primer milagro. Cristo lo sanó de su ceguera. Pero el segundo milagro es que cuando Cristo se lo encuentra a él, Cristo le hace una pregunta. ¿Creéis en el Hijo de Dios? Y él le dice, dime quién es para que yo vea y crea en él. Oiga muy bien, él mismo lo dice. Y quiero que pasemos para ahí a San Juan para que note esta narración. Aquí son dos milagros en uno. Para no decir solo en mis propias palabras, mi hermano, para que así miremos mejor lo que se nos narra aquí. Respondiendo, él le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Perdón, desde el versículo 35. Oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo, él le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo, pues le has visto. Ahí está el milagro, oiga, le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoro. Ahí está la conversión de este hombre. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoro. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Y quiénes son aquellos que han sido cegados? Aquellos que no han querido creer a la verdad. ¿Quiénes han sido sanados? Aquellos que sí realmente han creído a la verdad, que es Cristo Jesús. Este hombre nació siendo ciego, pero Cristo hizo la sanación en su vida. No solo de su ceguera física, sino espiritual. Pero toda persona que ha sido sanada, mi hermano, viene a ser discípulo de Cristo. Está dispuesto a seguir a su Señor. Está dispuesto a dejarlo todo, como lo hicieron los apóstoles. Y dice que dejándolo todo, le siguieron. Y se apartan de todas aquellas malas influencias que pueden haber en sus vidas. Pero ellos tenían cierta inmadurez como cualquier otro creyente. Y por eso Cristo les exhorta a que se alejen de las malas influencias que tenía que ver con las enseñanzas de los fariseos. Porque conociendo la verdad, no podemos seguir en el camino que antes andábamos. Amén. Tenemos que hacer separación de ciertas personas que son malas influencias para nuestras vidas. Usted lee, por ejemplo, Efesios del 1 al 8. Nos habla claramente de la separación que el ser humano debe de hacer de ciertas cosas que son pecaminosas. Si usted va a 2 de Timoteo, por ejemplo, el apóstol Pablo lo dice bien claro, aquí en 2 de Timoteo también, de la separación que los creyentes debemos de hacer de ciertas falsas enseñanzas que hay. Porque conociendo la verdad no podemos seguir en la misma ignorancia con que antes vivíamos. 2 de Timoteo lo dice de esta manera en el capítulo 2, versículo 14 al 19. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como la gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, dice, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Ahí está la mala influencia de personas que están enseñando cosas que son contrarias a la palabra de Dios y están siendo piedra de tropiezos para otros que están comenzando una carrera de la fe. ¿Y qué estaban enseñando estos hombres? Que Cristo ya había venido. Y dice, pero el fundamento de Dios, dice el apóstol Pablo, está firme, teniendo este sello. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? Amén. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Y esa iniquidad abarca toda mala enseñanza que puede haber a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que tener cuidado de eso, porque hay muchos que andan trastornando el camino de la fe. Si usted va a 1 de Pedro 3:10, también el apóstol Pedro dijo, el que quiere ver días buenos, ¿cómo es que lo dice? Ya que tengo una mala memoria ya, mi hermano. Lo dice así, de esta manera. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Y ahí está una separación que tiene que hacer uno, de cómo uno vivía antes, o lo que uno decía antes, a lo que vamos a hablar ahora. Aparte su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y esto incluye, hermano, que nosotros tenemos que hacer separación de todas aquellas personas que puedan influenciarnos de una manera negativa a nosotros, yendo en contra de la palabra de Dios. Pregunta para ustedes, ¿se pega fácil lo malo? Bien facilito, va espontáneamente, fluye, sin tanto. Usted júntese con un malcriado y créame que facilito, se le va a decir una mala palabra. Usted sabe que lo digo por mi experiencia también, entre tantas otras cosas que se le pueden pegar. El que anda con lobos aprende a aullar. Y mire que esos dichos son del mundo, pero son verídicos o dichos. No de puro gusto se dicen. ¿Saben por qué? Se comprueban con la vida diaria de la persona. Las malas influencias están presentes en nuestro diario vivir. Segundo, estos que han sido curados están dispuestos a dejarse moldear por la verdad. Y eso es lo que Dios quiere llevar en nosotros, ese proceso de santificación que nos va conformando día con día a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la obra que Dios va haciendo en nosotros. Pero nosotros tenemos que trabajar juntamente con Dios. ¿A qué me refiero? Dios quiere transformar nuestras vidas, pero el creyente debe anhelar ser transformado por Dios también. Amén. Dios no va a cambiar la vida de nadie si la persona no está dispuesta a dejarse moldear por Dios. Porque Dios está tratando con personas que tienen sentido común. Pueden usar la lógica, la razón. Tienen cinco sentidos, la cual pueden usarlos correctamente para el correcto entendimiento, mi hermano, de las cosas. Pero Dios quiere trabajar con personas que realmente quieran dejarse moldear por Él. Y realmente Dios no va a hacer la obra en nadie si la persona no está dispuesta a dejarse moldear. Pero nosotros los creyentes no resistimos a la palabra de Dios. No resistimos, no deberíamos resistir ni al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que nos dice, eso no está bien, no lo hagas. Esto es lo que tu Padre quiere que tú hagas. Esto es lo que tú has dicho ser. Pues haz lo que la palabra de Dios dice. Hermano, el Espíritu Santo de Dios redarguye. Y al que no le redarguye es porque ha apagado la voz del Espíritu Santo y su conciencia misma. Pero realmente Dios quiere, mi hermano, que nosotros nos dejemos moldear por el día con día. El apóstol Pedro dijo, Cristo les dijo, ¿acaso queréis iros vosotros también? Porque decían que era muy dura la palabra de Dios. Y muchos de los que habían creído, dice que se fueron, se alejaron de él, ya no le siguieron. Digo yo, ¿y si habían creído, por qué se alejaron de él? Es porque no habían creído con el corazón. Ellos pretendían haber creído. Y el Señor se dirige a sus discípulos, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le dijo el Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solo, ¿cómo que le dice?